En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Entrevista con Carvajal. Dice que el Madrid necesita a Rodri, ¿eh? Te necesitamos, ha dicho, ¿eh? O sea, no lo dice por cualquier cosa.
Sería el fichaje.
Sí.
Y el 16 libre.
Debería llamar al Jaime Ugarte de Manchester porque menudo cabrón. Sí.
Al Jaime Ugarte de Manchester.
Le debe necesitar solo el Madrid a Rodri.
Bueno, a ver, vosotros lo tuvisteis y no supisteis aprovecharlo.
Eso es cierto.
Bueno, sí, hombre, lo vendieron muy bien, ¿no?
Sí,
por la cláusula. Francamente bien.
Bueno, igual hubiera estado mejor tener al jugador que el dinero.
Efectivamente.
Pero es verdad.
Sí. Hombre, no se puede una cosa. Todo. Para el centro del campo del Madrid sería impresionante, Rodri. Impresionante. Para el centro del campo de cualquiera, qué leches.
Más importante, sería buenísimo para la Liga Española.
Sí.
Pero no te lo va a dejar Guardiola, me da la sensación, ¿eh?
No tiene pinta.
No tiene
ni
pinta.
Creo yo que a él le apetezca, ¿eh?
No tiene pinta.
Pero cuando Guardiola deje el Manchester City...
Que se va a ir con Inglaterra.
Que se va a ir, ¿no? Sí. Dentro de un año, con máximo dos.
Bueno, pues ya veremos.
Otro escenario se va...
Bueno, ya será una edad de Rodri, tendrá 29, 30 años ya, ¿eh?
Ha cumplido 28 aquí en esta
28,
concentración.
Va a cumplir 30 dentro
Por
de...
cierto, y acaba de cumplir años el protagonista del
Nico
día.
Williams. Nico Hoy Williams. Ya es el cumpleaños de Nico Williams.
22, ya lo están felicitando por redes
años,
sociales.
22 sí. años. Laporta el primero que le ha mandado un mensaje de felicitación.
No lo dudes.
Nico, sabes que te queremos. Jugador del Athletic de Bilbao, Nico Williams.
Y el sábado de la mil.
Qué purista 17. Eres, Gonzalo. Cuando te pones purista, de verdad. Cuando has dicho eso. Es que parece que no es jugador del Athletic. ¿Cómo que lo parecerá a ti? A mí me parece
sí,
que
a mí a mí me parece que se menciona poco. Igual que todos los jugadores que están jugando la Eurocopa que son del Madrid, se recalca permanentemente que son del Madrid, que los del Barcelona, como Lamine, se recalca permanentemente que es del Barcelona, creo que con Nico no se hace.
Ya.
Yeah. ¿Y la UEFA no?
¿Qué no lo hace? ¿Juanma o todo el mundo?
Todo el mundo en general.
Pero no te das cuenta, eres un llorón, Gonzalo.
Sí,
correcto.
Pero
parece
que,
madridista, ¿eh?
Cosa que también es reconocida aquí en tiempo de juego. Reconoces
que eres
veces.
Llorón. Vale,
sí, hombre,
eres
favor, llorón. Por supuesto.
¿Queréis comentar algo de lo que ha dicho Carvajal? ¿Qué frase bueno. destacáis? ¿Qué momento os ha gustado de Carvajal?
Me ha encantado a mí particularmente.
¡Hombre, Guarte!
Sí, estoy aquí. Os
ah,
sigo.
Pensé que no, había sido.
Estoy vigilando. Estoy vigilando,
pero me parece fantástico que te hayas quedado.
Hombre, claro, yo soy un profesional como la como un bonsai.
Jaime, si creen vale. esto, Jaime, si creen esto que los de Bilbao se van así.
Exacto, llamaros sí. del Gran Bilbao, que yo soy de Sestao, que es el Gran Bilbao. Me ha encantado, claro. Juanma, cuando le ha preguntado lo del sexo. Ese eres un crack. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Y me digo, bueno, hacemos un vis-a-vis cuando...
A ver, una cosa, son 40 días. Son 40 días, son gente que... 40 días, gente que hace mucho deporte, que está en lo mejor de la vida y que tiene las hormonas muy...
El deporte.
El
factor deporte no es decisivo.
Rondón para quedar bien.
Parece... No, me explico. Gente que está muy bien, que tiene el cuerpo muy bien, pues oye, sales de la ducha, te miras al espejo y dices tú, ¿cómo puedo estar así 40 días a palo seco con este cuerpo? Y yo creo que eso ya te hace frustrar un poco más. A mí, por supuesto, no me pasa. Digo que no me pase porque cuando me miro al espejo no siento ese orgullo. Pero ellos, tío, es que son muy jóvenes y tienen mucho potencial para desarrollar.
Sí, sí. Entrevista la noche a Antoñito y pregúntale.
Bueno, es que, oye, está Antoñito. Antoñito Ruiz creo que está por ahí. Antoñito, ¿no? ¿Estás por aquí?
Estoy.
Hombre, estoy. Crack.
No, ten cuidado, pero tú ¿cómo lo valoras esto de 40 días?
Admito,
bien, pasa grande.
Yo lo valoro como una ausencia importante.
Una ausencia.
Importante. Que no condiciona mi vida, pero sí incide durante algunos momentos del día en
tu rendimiento.
En el cambio de carácter.
En el cambio de humor. En el cambio de carácter.
En el cambio de humor.
Claro, es que, oye... Pues sí. Pero bueno, mira, lo ha solucionado bien Carvajal. También dice sí. que ya hasta el lunes tira. No.
Bueno, estamos hablando de Carvajal, ¿eh? Con la conversación tan chula que ha sido la de Carvajal, toda la parte táctica con Lamine, que me ha parecido
maravilloso.
Y nos quedamos
muy
con lo
bueno
banal.
Culpa mía.
Y la autogestión también de del equipo, lo de la capitanía Morata, eso me parece también muy interesante. La laxitud cuando las cosas van bien, que hay que ser sargento, pero hasta cierto punto, y saber cuándo dejar. A mí me gusta mucho el sentimiento de selección, pero eso es muy personal. Y bueno, yo creo que todos estamos deseando que marque Ferran. Eso también.
yo el primero.
O sea, que me imagino.
Un gol de Ferran narrado por Lama en la final de la Eurocopa. Los temas virales,
¿no?
Estos y todo eso. Bueno.
¿Sabes cómo terminaría el gol, no?
¿Cómo?
Lama, vete a la mierda. Vas.
Claro, efectivamente. Tú te mandarías a ti mismo a la mierda.
Hombre, claro, vamos.
Sí, sí. Pero mira, me gusta. Este detalle es importante. Esto de Ferran, a lo mejor en otra época, hubiera provocado dentro un cisma, malata, no sé qué. Carvajal nos lo ha afrontado riéndose, como diciendo, mira, no pasa nada. O sea, de verdad, con otra sensación.
Pero porque ganan, Juanma.
Claro, todo,
claro, todo sí, cambia, es que con la perspectiva tampoco de que lo ganan todo. Lo mismo,
bueno,
lo mismo.
Y con las personas que hay adentro. Y con las personas que hay adentro también cambia, ¿eh?
Pero al final yo creo que las derrotas cambian el humor de los que están ahí concentrados. Vamos, eso...
Sí.
A mí me gusta mucho una frase...
Sí.
Volviendo un poco al fútbol, me ha gustado la frase que ha dicho, hemos descubierto que con gente como Nico y Lamine podemos combinar fútbol control con ataque por las bandas, ¿no?
Malito, o sea, un poco, estilo, al ADN Barça.
Un poco sumando y resumiendo lo que es esta selección y todo lo bueno que tiene, que no es solo un plan, sino dos planes, ¿no? O sea, se puede jugar a todo y jugar a todo bien y sobre todo aprovechar lo mejor que tenemos. Me ha gustado mucho cómo lo ha explicado.
Sí. ¿Qué han hecho hoy los jugadores? ¿Qué hemos dicho que tenían jornada de descanso por la tarde, se han quedado por la noche ya a dormir en el hotel. Por cierto, he estado hoy en el hotel de España.
¿Qué tal?
Es impresionante.
¿Bonito?
Solo se oyen los pájaros. O sea, es realmente te das cuenta de que sí que es verdad que están en un sitio absolutamente idílico. Es un campo de golf perfecto alrededor del hotel, una zona ahí pues un poco apartada de la Selva Negra. Y de verdad que no me extraña que estén bien y a gusto. Están muy, muy bien. Es un sitio idílico. O sea, hay mil verdes distintos, pero todos verdes. Es espectacular. ¿Qué han hecho hoy los jugadores?
Pues también tienen una zona de spa impresionante, enorme. Algunos se han quedado haciendo un poco de recuperación, otros han jugado al golf. Álvaro Morata, el capitán, ha invitado a unos cuantos a comer. Concretamente ha invitado a Remiro, Baena, Oyarzábal y Grimaldo en un restaurante italiano, en el mismo complejo, en la misma residencia de la federación.
Fíjate, ninguno titular.
No.
El capitán comiendo con suplentes.
Es que aquí está el detalle. Que después de ganar a Francia, Álvaro Morata es el único titular que va con los suplentes a trotar. Aunque sea a trotar y a estar con ellos para hacer piña, para que se sientan también importantes. Y hoy ha invitado a estos jugadores que no son titulares a comer este mediodía. Otros han ido a dar una vuelta por el pueblo, por Donaueschingen, por ejemplo.
La vuelta puede haber tardado 3 minutos.
Bueno, pero vas a dar una vuelta, tomas un café, estaban en ese grupo Carvajal.
Siete minutos.
Bueno, pues Carvajal ha ido a dar una vuelta por el pueblo, 7 minutos.
Carvajal ha salido a las 4, ha dado una vuelta por el pueblo y a las 4:15 estaba en la habitación.
Sí. Pues estaba también con Joselu, con Cucurella, con David Raya y bueno, han tratado de pasar tiempo aquí, las últimas horas en la Selva Negra porque las familias no están, la mayoría van a los partidos y vuelven a España y en principio este domingo estarán pues todos aquí.
Por eso están como están, a palo seco. Miguelito,
bueno, pues que
eso lo dices tú.
Hemos conocido también hoy el árbitro, Letessier, que nos pitó contra Georgia.
Está Pedro Martín. Él, Pedrito.
¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Letessier, ¿qué tal es el francés?
Pues bastante bueno. Por cierto, nos han puesto un bretón para jugar contra los hijos de la Gran Bretaña. Está muy bien, ¿eh?
¿Es de arriba, de ahí, de la zona de...?
Sí, es de la Bretaña zona francesa. De Bretaña francesa. Sí, sí, sí.
Pues
es alguacil de un pueblo. Y entre semana y los fines de semana se entretiene pitando.
Ah, muy bien. Muy bien.
Y es bueno, es un buen árbitro. Es un poco sorprendente que hayan puesto un árbitro tan joven, porque tiene 35 años solo. El árbitro más joven que va a pitar jamás una final de Eurocopa, pero lo ha hecho tan bien y lo lleva haciendo también en las 3 últimas temporadas que casi no le sacará más remedio. Así es que sobre todo que tenga suerte que acabe con el resultado que tuvimos contra Georgia, que fue el primer partido que nos pitó esta Eurocopa.
Ah, nos pitó contra Georgia y ha pitado muchos más, ha pitado muchos más partidos. ¿Qué tal ha estado en esta Eurocopa? Bueno, habrá estado hasta la final, claro.
Sí, ha pitado 3 partidos antes que este. Al Eslovenia-Serbia, que también fue... No, perdón, el Dinamarca-Serbia, que también fue durete, porque Serbia se jugaba mucho y estuvo apretado. Y el Croacia-Albania, también de nuestro grupo. Y en los 3 partidos estuvo bastante bien.
Vale. Pues nada, te veo muy tranquilo, Pedrito. O sea, que va a haber el domingo, ya verás.
Por cierto, ha habido una pequeña polémica hoy, la cuento rápidamente. Ayer en el penalti de Inglaterra,
¿sí?,
parece ser, porque lo he visto yo, pone imágenes, y además lo sabe la UEFA ya también y Rossetti, que antes del penalti hubo una mano de Saka. Toca el balón con la mano, Saka.
Sí.
Y ha habido un pequeño follón, porque evidentemente, según las normas que tienen, pues tendrían que haber señalado la mano antes que el penalti. No sabemos lo que va a hacer la Federación Holandesa con este tema. No sé si se va a protestar.
A ver si al final jugamos contra Holanda el domingo.
No, hombre, eso no va a suceder porque el resultado ya es inamovible. Pero ponen un chisme para detectar las manos y se les olvida mirar el chisme. Así es que está muy bien.
Escucha, bien olvidado está, que no quiero... Acuérdate de lo de Alemania. Un abrazo, Pedrito. Hablamos.
Chao. Chao, chao.
Gracias. Miguelito quería decir algo más de la selección.
Simplemente recordar el detalle de las primas que te contaba al principio. Ya van recaudadas por parte de la federación 25 millones de euros. Buena cantidad.
Muy
si
buena.
Se gana 3 millones de euros más. Y mañana, penúltimo día aquí en Donaueschingen, entrenamiento cerrado, va a hablar Dani Olmo. El equipo, sabes que va a poder mantener las costumbres en la previa de la final.
No va a entrenar el sábado en Berlín. Se van para allá, hablan, pero entrenan aquí.
Los 7 partidos iguales. Al final la UEFA no ha obligado a la federación y, por lo tanto, el sábado por la mañana se entrenarán aquí y por la tarde viajarán a Berlín. Imagino que la rueda de prensa será del capitán, todavía no lo han confirmado, de Álvaro Morata y, por supuesto...
¿Habéis mirado el tiempo en Berlín? ¿Qué se van a encontrar los españoles
hace
que vayan
bueno,
al partido?
Bueno.
Sí, hemos mirado esta tarde, Sergio y yo, 22, 14 grados, algo así.
Perfecto.
No hay previsión de lluvia. O sea,
buen tiempo, perfecto. Y el tema de entradas, Antoñito, aunque ayer avanzábamos ya muchas cosas, entradas,
sí,
seguridad, se habla de 80.000 ingleses en Berlín, 80.000.
Sí, la mayoría sin entrada, obviamente, porque te cuento, ayer ya lo analizábamos, lo repasábamos, desde ayer ya no hay entradas de las, entre comillas, asequibles de 95, de 300... y de 600, de eso ya ayer no quedaba. Fíjate que aquel aficionado que metimos y que nos contó lo que tuvo que hacer, está muy pendiente, salió una, la cazó al vuelo, pero no quedaba o no queda papel. 11.500 de cada bando es lo que la UEFA le ha dado a España y a Inglaterra, pero ojo porque le preocupa mucho al gobierno alemán la seguridad de la final. Hasta ahora han llegado sin incidentes serios o sin incidentes en los que haya que lamentar alguna catástrofe terrorista o alguna catástrofe de ese tipo. Va a haber...
suena muy fuerte eso.
Bueno, suena fuerte la amenaza.
Sí, amenazas, claro.
Tienen conocimiento de amenazas del ISIS-K, que es una rama afgana del Estado Islámico. En redes sociales este grupo ha filtrado que sería muy importante hacer el último gol, lo que para ellos es el último gol, no es lo mismo que para ti y para mí. Entonces tienen una vigilancia muy especial, controles de frontera, controles de llegada a Berlín y, sobre todo, hay dos focos calientes que les preocupa. Me contaba alguien que habla con la policía alemana, me dijo que les preocupa muchísimo la fanzón, que va a estar desde el sábado al domingo todo el día, y el estadio. Va a haber un cordón de seguridad nunca visto en la fanzón. Van a cachear a toda la gente, van a prohibir que lleven botellas de cristal. El alcohol, por supuesto, se va a prohibir, no va a circular dentro de los límites de los 2 kilómetros de la fanzón. Y en el estadio, bueno, hay que irse con tiempo porque lo que hemos vivido en otros otras finales de Eurocopas y Mundiales va a ser...
En la de Wembley, por ejemplo.
Va a ser una broma al lado de la que va a haber...
La final de Wembley de la Eurocopa de 2021, hay un documental
terrible,
en Netflix. Ahí hubo pánico ese día, ¿no?
Sí, porque se colaron muchos... Yo no he visto el documental, pero recuerdo perfectamente las imágenes, que fueron dantescas, vamos. Se colaron muchísimos aficionados ingleses, sin entrada, con botellas, estampando botellas. Bueno, yo no sé si lo recordaréis, las escenas en Wembley.
Sí.
Hay un dato, Juanma, bueno, que me contaba este policía amigo, que ha hablado con la policía alemana, que tiene localizados a los hinchas más peligrosos, a los hooligans más peligrosos de Reino Unido, y no les van a dejar salir de Reino Unido. O sea, hay un grupo de
de cabecillas que montan, sí, sí, las que montan, y eso por lo visto, sí, está garantizado.
Mira, está Oliva. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
La cifra que son, 80.000 más o menos.
Sí, se habla, las autoridades inglesas hablan de 80.000. A ver, controlar esa masa va a ser difícil, porque incluso me contaban esta tarde en la concentración de Inglaterra en Blankenheim que hay muchos que ya están viajando a Berlín por carretera. Hay 11 horas, 10, 11 horas. Coincide con el fin de semana y se habla que mucha gente va a hacer el trayecto por carretera, luego muchos que están viajando en avión, no solo a Alemania, a distintos aeropuertos, sino aterrizando en Polonia, aterrizando en Holanda, pero un grandísimo número de seguidores me dicen que van a llegar por carretera porque pueden cubrir el trayecto perfectamente en 10, 11 horas y evidentemente hay una gran preocupación porque estamos hablando del mayor desplazamiento en toda la historia de la afición inglesa para cualquier torneo. Es la primera vez que van a jugar una final fuera de su territorio y están absolutamente descontrolados. Ni tan siquiera son capaces de cifrar cuánto se van a plantar en Berlín a partir de mañana, viernes, sábado o el día de partido, pero seguro que vamos a estar hablando de cifras muy importantes. En teoría solo tienen 11.500 entradas, las mismas que tenemos nosotros para la final, pero ya están comprando entradas en la reventa. Esta tarde hablaban de que se están pagando ya 2.500 libras por una entrada y vienen muchos sin entradas a intentar buscar como sea una entrada, y en el peor de los casos ya vemos cómo esta gente se la gastaron en 2021, por eso no me extraña ese dispositivo del que hablaba Antonio Ruiz, que va a tener la policía alemana alrededor del Estadio Olímpico de Berlín. Ellos quieren hacer historia. Hoy, hablando con los colegas ingleses, con la prensa inglesa, ellos están ante su gran oportunidad. No han ganado nunca en la historia, eso que llevan años jugando al fútbol, Juanma, ni una sola Eurocopa. Ni una sola Eurocopa de Naciones, solo tienen el Mundial del 66, o sea, van para 60 años sin tocar un trofeo, e imagínate la fiebre que se ha suscitado en Inglaterra desde que anoche ganaron a Holanda con la posibilidad de poder hacer historia.
Oliva, ¿sí? Quería decir que se lo comento a los comentaristas, que... a mí me da respeto el partido, en ese sentido.
Claro.
Hay que tomárselo en serio y si eres español venir con cierto cuidado, o sea que
y es verdad.
Un partido contra Inglaterra me da respeto.
Hombre,
digo,
respeto, y es verdad, aunque España está a un nivel futbolístico muy superior al de Inglaterra.
No, pero todo, no, pero es que creo que te refieres, Juanma,
aparte se habla
de fútbol,
futbolístico.
No, sí, pero a ver, es que los que tienen que tomar medidas son la organización y los, quiero decir, los que vayan, los españoles, ¿qué medidas pueden tomar? O sea, los italianos que fueron a la final de Wembley...
Tampoco hay que alarmar a la gente, o sea, la gente...
No, alarmar no, pero que no es lo mismo un España-Alemania y un España-Francia que un España-Inglaterra. Ugarte, esto es así, ¿eh?
Sí, correcto, pero digo, hay que confiar en la policía...
La fuerza de seguridad, claro.
Yo espero que la policía alemana mejore. El primer partido que jugó España en Croacia fue en Berlín. Y era el primer partido, era el segundo de la Euro y era el primero. Fue un desastre el acceso al estadio. Porque yo creo
el de Holanda, que yo estuve recientemente, Manolo, igual. Un desastre. O sea,
había
mucha policía, pero mucha desorganización.
Arco, claro, un arco para que pudieran pasar por ese arco miles y miles de personas para cachar un arco. O sea, yo no sé si os acordáis, en el Mundial de Qatar, que aquello eran 30 arcos
y
70 personas a una velocidad tremenda para agilizar. Aquí había un arco.
Entiendo que a lo largo de la Eurocopa han tenido que estar pendientes de muchísimos partidos. Sí, pero que es que ahora tienen 5 días para preparar un partido. Son 5 días para preparar solo uno.
Y toda la infraestructura de UEFA que estaba en el resto de estadios se puede
toda concentrada en este partido y en la final.
Pero yo no creo que sea un problema de UEFA en esto, ¿eh?
No, claro que no.
Yo creo que esto es un problema de organización.
La seguridad alemana.
Esto es Alemania, ¿eh?
Totalmente.
El gobierno alemán es el que está al frente. UEFA a mí me ha dicho esta tarde que hacen lo que le diga el gobierno.
Y que colaboran con la policía inglesa, como ha dicho Antonio. O sea, es que es un complejo.
Y luego... otra cosa que nos irá pasando de aquí al domingo. A mí, a cada hora, me parece mejor la selección inglesa. O sea, hemos estado rajando de Inglaterra. Hemos estado rajando de Inglaterra toda la Eurocopa y vamos a llegar al domingo diciendo que son los grandes favoritos.
No,
ya lo
verás. Favoritos no. Favoritos es España porque se lo ha ganado en el campo. Eso es claro. Pero también es verdad que una selección que ha ganado dos partidos en el último minuto, con el gol de Bellingham de Chile y ayer de Oli Watkins, cuidado, que cuando tienes esa fortuna o esa manera de competir hasta el final, cuidadito.
Pero que España también, no, aparte, España también eliminó a Alemania en el último minuto. O sea,
yo más allá de...
Es que
de
yo creo que España ha demostrado durante todo este mes...
Es que tenemos un poco...
Quien tienen que estar temerosos, en este caso, son los ingleses.
Pero
yo creo que tenemos un poco mitificado a la selección inglesa de fútbol, que es verdad que tiene buenos jugadores, pero en el panorama internacional es infinitamente menor, digo a lo largo de toda la historia, infinitamente mejor, inferior al fútbol español.
Pero si no,
esta gente ha ganado, esta gente ha ganado un mundial y robando, además, y robando. En la semi
yo lo que quiero decir es que somos favoritos, somos mejores, estamos jugando mejor, pero en un equipo donde juega Foden, Harry Kane,
sobre todo
es Bellingham, Saka...
Pero que han jugado todos los partidos, Manolo, y han dado pena verlos.
Por eso
han empatado tres partidos, ¿eh?
Lamentable,
¿eh? Sí, pero es que esos jugadores, un día te ganan ellos solos.
Bueno, claro.
Pero, Eslovenia, tú ahora me dices...
Y Georgia te gana por Mamardazbili y por Kvaratskhelia. Si tiene el día, te ganan,
claro. Seamos sinceros, si antes de la Eurocopa se hace el 1-1 de cada jugador, de cada selección, solo ganan Carvajal y Rodri.
Y cuando le ve todos partidos en la
puede ser que Unai Simón con Pickford.
Pero cuando...
Es que ahora estamos después...
Es que encima es el porterito que tienen.
Estamos después, se le han ganado el campo, porque en la selección ha rendido como ha rendido, pero también la historia de las Eurocopas y de los mundiales está llena también de
respeto, sí, respeto, sí, pero miedo no.
Pero después de haber visto los seis partidos de España y de Inglaterra, tú ves que hay un equipo que juega como Los Ángeles
muy bien,
y que pasa por encima de sus rivales casi siempre.
¿Sabéis qué pasa?
Y hay otro
Inglaterra,
que no juega ni a las tabas. ¿Que te puede ganar? Claro que te puede ganar. De hecho, el fútbol es el único deporte donde no siempre gana el mejor. O sea, incluso España puede pasar por encima de Inglaterra y
perder. ¿Qué pasa?
Ahora, si tú tienes que apostar por lo que has visto estos 30 días,
España,
pues, vamos,
claro.
No hay duda.
Bueno, eso es indudable. Ahora bien, Inglaterra posiblemente llega a la final en el momento mejor del torneo, sin que España haya hecho nada.
El menos
pero
malo,
el día de
digamos,
la semifinal.
¿Y España?
Sí, el día de la semifinal jugó bien el
pero
primer tiempo.
No nada,
y ya parece que las piezas, a base de palos, creo que Southgate ya las piezas las ha colocado bien. A Foden por la derecha, a pierna cambiada. Da la impresión de que Inglaterra llega a la final en el mejor momento del torneo.
Con un gol de un jugador que entró
que
en el 82.
No, hombre, que pero además espabilaron un poquito porque
marcó. No me fío nada.
Lamine Yamal también llega a la final en el mejor momento del torneo. Rodri, que empezó con dudas por su estado físico, también llega a la final en el mejor momento del torneo.
Pero Gonzalo, estarás conmigo que ellos tienen jugadores.
Pero bueno, ¿y qué?
¿Pero cómo sois tan cagones, Manolo?
Pero coño, Muniqué, pero si no ha hablado.
Alucinando.
Pero si todavía no he dicho la frase, ya me da el Muniqué. Claro, tienen jugadores como nosotros que te pueden ganar los partidos. Repito, si la final fuera España-Eslovenia, yo te diría, mira, Eslovenia ha trabajado muy bien, pero no tiene un talento para ganarnos un partido, que te puede ganar un día, como dices tú, en el fútbol te puede ganar uno, pero que estos jugadores
que
tienen Inglaterra,
qué mentalidad.
De mitad de campo hacia arriba,
pero Manolo,
son muy
de
buenos.
Esos solo apareció
ahora
Brinca.
Seguimos,
¿de esos
ahora
que tú
seguimos,
dices?
Pero si se ahora seguimos. Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el último tramo del partidazo de COPE. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en B365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué B365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy en El Partidazo, no te pierdas la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
4 de cada 10 jóvenes españoles consiguen un trabajo en el sitio en el que hacen sus prácticas.
Pasaron aproximadamente 3-4 meses entre que terminé prácticas y me contrataron. Pues una muy buena noticia tanto para mí como para mis padres.
¿Qué se debe hacer si lo que se busca es transformar esas prácticas ya en una contratación o al menos en la posibilidad de ser parte de la cantera de esa empresa?
Pues para poder quedarse en la empresa, un becario o futuro becario deben en primer lugar elegir bien la compañía en la
que... Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza.
Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Oye, pásate tú por El Corte Inglés y haces la compra de la semana. Ahí aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el pack de dos de Alvalle. Ni aceite de oliva y está el virgen extra cosur origen de un litro también al 70%.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las gafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la PYME de 4 o 5 empleados, PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, una conexión más con todos los comentaristas que tiene que ver con la Copa América. Nacho García estuvo ayer en el partido entre Colombia y Uruguay. Colombia se mete en la final, enhorabuena, pero el partido está marcado por esa pelea que hubo después del partido entre aficionados colombianos y aficionados uruguayos, y entre esos aficionados estaban familiares de jugadores, y esto hizo que algunos jugadores uruguayos estuvieran a palos ahí detrás del banquillo. Nacho García, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola a todos. Sí, señor. Imagen triste ahí al final del partido, con la mala suerte, entre comillas, de que aparte de que hoy en día todo el mundo lleva un móvil, lo puede grabar, es que fue a pocos metros delante del press box, donde estábamos todos los periodistas. Al principio, la verdad que no éramos muy conscientes de que eran los jugadores. Luego ya cuando te fijabas, ya veías que sí. Y sobre todo, hay cuatro señalados, cuatro nombres propios. Darwin Núñez, yo creo que es el que sale peor parado, porque además hay una imagen previa a subir a la grada en la que se le ve intentando lanzar una silla hacia los aficionados colombianos. Ronald Araujo, Josema Jiménez y Matías Olivera son los otros tres jugadores que estaban envueltos en estos incidentes. Hay que explicar que por el lado de Conmebol, lo que es la organizadora del torneo, luego explicamos bien eso, Juan, porque te escuché antes decir lo del Mundial dentro de 2 años y es distinto, es otro tema. Pero bueno, hay que decir que las familias están sentando siempre, no ayer, siempre, en la grada detrás del banquillo del equipo que le corresponde. Claro, no hay ningún tipo de seguridad, no hay ningún miembro de seguridad tampoco, y ayer pues al final se desató todo, ¿no? Por un lado la provocación por parte de los aficionados colombianos que estaban ahí cerca, y el temor pues de los jugadores de que les pudiera pasar algo a los aficionados y subir a protegerles. En fin, ayer la verdad es que es difícil salvar a alguien, tanto la organización como los aficionados como los propios jugadores, todo mal.
Claro, yo entiendo lo que dices, los partidos están organizados por Conmebol, pero la seguridad de los estadios depende de la policía de Estados Unidos. Y si ahí no hay policía para parar una pelea, ahí Conmebol, ¿qué va a hacer? ¿Mandar a los stewards? Que lo veo un poco...
No, pero ¿sabes? Yo creo que es distinto porque... A ver, yo te hablo desde mi experiencia. Yo aquí cubro NFL, cubro NBA... sí. NFL es en los mismos escenarios que se está jugando la Copa América y no sucede así. Es decir, yo creo que lo que está haciendo Conmebol es utilizar el estadio bajo su responsabilidad. Es decir, no sé si Conmebol es la responsable o no de tener que tener a gente ahí de seguridad, pero yo estoy convencido de que bajo el paraguas de FIFA probablemente esto no sucedería, igual que no sucede, por ejemplo, bajo el paraguas de UEFA. Yo sé, porque estuvimos hace unos 10 días en una reunión que nos convocó Conmebol para explicarnos varias cosas, el tema del césped, el tema de infraestructuras y demás, y sé que hay una delegación bastante numerosa de FIFA que están viajando por los estadios para tomar nota precisamente para eso, para ver cómo son los estadios, cómo se comporta la gente, si están lejos o cerca de las ciudades, en fin, todo detalle suma para tenerlo en cuenta de cara a 2026. Y recuerda que tienen un capítulo más entre medias, que es el Mundial de Clubes del año que viene, que también lo organiza FIFA. Es decir, yo creo que va a ser distinto. Por desgracia, además, después de esto, como he visto ayer, pues tienen que tomar mucha más nota, eso sí estoy de acuerdo.
La imagen es flipante, ¿eh? O sea, la imagen es parece increíble que pase esto en una sí. Copa América con jugadores de este nivel. La final Colombia-Argentina, que es una final que, vamos, que se pronosticaba desde que cayó Brasil, más o menos sabíamos que el Colombia era el equipo que tenía todas para llegar, ¿no?
Sí, bueno, la duda era Colombia o Uruguay. Es verdad que Colombia estaba siendo el mejor equipo de ese lado del cuadro, estoy de acuerdo, pero es verdad que Uruguay era un equipo bastante sólido, bastante solvente. Ayer, de hecho, la verdad que fue una auténtica frustración para Uruguay porque jugaron durante
Bielsa,
más de 45
por cierto,
minutos contra 10.
Bielsa dijo que jugaron, que fue un problema que echaran a uno de Colombia porque estaban jugando mejor contra 11 que contra 10, que es algo... que dijo el entrenador del Sporting esta temporada cuando le echaron a uno al Leganés, me parece. Un rival del Sporting, le echaron a uno y tuvimos que jugar contra 10 y dijo que era peor, que había cambiado el partido para peor, que prefería que jugar contra 11.
No sé si es peor o no, pero la urgencia es mayor. Al final yo creo que les pudo esa urgencia, esa presión de tener que hacer un gol, porque yo estoy convencido de que si hubieran hecho un gol probablemente hubiera llegado el segundo después, porque Colombia hubiera tenido que salir al ataque. Pero es que no solamente no hicieron gol, sino que Colombia tuvo tres muy claras también en la segunda parte, que llegaron solos prácticamente a la portería de Rochetti y las echaron fuera. En la segunda parte, la verdad que si no eres colombiano o uruguayo, yo recomiendo a la gente que se la vea porque es muy entretenida. Y bueno, al final sí, Colombia mereció ganar. Es decir, cuando tú no eres capaz de hacer un gol a 10 jugadores durante toda una segunda parte, pues evidentemente no mereces pasar. Es verdad también, esto hay que decirlo a favor de Uruguay, que es el único equipo de todos los rivales que ha tenido Colombia en esta Copa América que le ha conseguido, digamos, anular, ¿no?, ese estilo tan alegre, tan bonito de ver que ha tenido Colombia en todo el torneo. Y ahora, pues a ver si Argentina es capaz también de hacerlo. Ojo, porque Argentina no ha tenido realmente ningún partido tan exigente como el que va a tener en la final contra Colombia.
¿A qué hora es?
Es a las 2 de la mañana, ¿no? De aquí, las 2 de la mañana.
Mañana española. Ojo al domingo, ¿eh?
El domingo final, al lunes.
Y el chico que le limpia el sudor al Chiqui Tapia, el presidente de la Federación Colombiana, también lo tiene.
Menuda imagen, ¿eh?
Es lo mejor de la Copa América.
No lo he visto.
Está en el palco sentado el presidente Tapia y detrás tiene a un...
Un empleado.
A un empleado que le está limpiando
el sudor todo el partido.
La nuca.
No, pero lo mejor no es eso, Juanma. Lo mejor es que Chiqui Tapia... O sea, Chiqui Tapia no habla con él, o sea, no interactúa. El otro está todo el partido pendiente de por dónde le cae el sudor y le pasa un trapito.
Tiene que estar centrado.
No, yo te digo, a mi hijo le he quitado los libros de sociales y naturales y le he dado toallitas húmedas. Digo, tú a limpiar con botes. Coño, menos responsabilidad y un dinero digno y fijo. Bueno, pues sí, es lo mejor de la Copa América. Hostia, qué bueno. Sí, te lo juro.
Hay que copiarlo aquí, eso.
Eso, aquí Paco Rocha. Con luego,
es Pedro Rocha. Pedro Rocha.
Ya no sé qué es Pedro, pero me ha gustado Paco.
Mira.
Estoy viendo la imagen.
Mira.
Efectivamente. Pero escucha. Es que no es que se lo limpie, es que le hace como masaje, le da como frío, masaje, deben ser como toallas frías o algo así, ¿eh?
Pero no le dice en plan, a ver, que me cae por aquí, no se lo tiene que decir, es un profesional espectacular. Mira,
sabe dónde se necesita sus servicios,
¿eh? No había visto
eso
en la vida, había visto eso. Y por la cara
la
luego.
Oreja, no, claro,
hostia, la oreja.
Hostia.
Uy, qué horror.
Uy, qué bueno.
Porque lo hace bien, joder.
Pues imagínate. Si le hacen esto en el palco, imagínate lo que le harán luego.
Cuando no hay cámara. Este no está 40 días como los jugadores de la selección.
Tienes que entrevistar en Despierta San Francisco.
Antes de venir aquí, he tenido a mi hijo media horita frotándome toallitas. Digo, tú practica ya.
bien ni mal. Nacho, te mando un abrazo. Gracias.
Otro grande. No lo había visto esto de Tapia, ¿eh? Dos empieza el partido un poquito antes, concierto de Shakira. Acuérdate que ya empieza jugando en casa Colombia con ese primer concierto antes de la
final. ¿Ah, sí? O sea, ¿allí en el mismo estadio canta Shakira?
Sí, es concierto de Shakira. Estaba ya cerrado, ¿eh?, antes de que se clasificara Colombia, pero bueno, si, imagínate si ya van a abarrotar el estadio. Y que, por cierto, la entrada más barata ya está en $1,300, ¿eh?
¡Ostras! O sea,
la más barata. Sí.
La más barata.
La más barata, 1,300. Hay entradas en la zona intermedia que están en 6,000.
Países pudientes. Países con mucho dinero.
1,300.
Pues el domingo tenemos final de Eurocopa y final de Copa América.
Y Wimbledon.
Y Wimbledon y etapa del Tour de Francia. Gorda, etapa de Pirineos del Tour de Francia. Bueno, espectacular. Gracias, Nacho, un abrazo. Efectivamente. Te digo una cosa, es un día para quedarse en casa. Pero ideal.
Podemos apurar.
Podemos apurar, Lama. Dice Miguelito que si quieres nos quedamos en el Tour, vemos el Tour y vemos la final de Wimbledon y luego lo llevamos para el campo, que se accede bien.
Yo creo que apurar, que es irnos a las 10 para verlo ya todo allí en el campo.
Bueno, hasta luego, Nacho. Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en este día importante para el partidazo, en esta gran noche de radio, protagonizando momentos que son inolvidables para los oyentes. ¿Vale?
Oye, esta noche ha empezado siendo 11 de julio. ¿Os acordáis lo que pasó el 11 de julio de 2010?
Es verdad, claro. 11 de julio. No te hagas el sueco. Fuimos campeones
del mundo.
Vale. De Iniesta.
Hace 14 años. 14
sí,
años
sí,
ya,
sí, estábamos hace 14 años, vamos.
Hace 14 años. Sí, sí. Un abrazo a todos, compañeros.
Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Mañana semifinal de Wimbledon. 2:30, ¿verdad, Angelito?
Eso es, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. 2:30 de la tarde, la primera semifinal, luego se jugará el Djokovic Musetti y ya sabes, Carlitos ante Medvedev, ojalá se repita la del año pasado, aunque no tiene pinta, porque le barrió completamente de la pista. Ya ha dicho Gilles Cervara, el entrenador de Medvedev, que han aprendido mucho de ese partido, que lo han estudiado bien para no repetir los mismos errores. Y bueno, es verdad que han jugado 6 partidos, que 4 ha ganado Carlitos, que le ha ganado los dos últimos, que está la paliza de Wimbledon, pero es que uno de los días que yo pensé que Carlitos era imposible que perdiese, y perdió, fue con Medvedev en el US Open del año pasado, o sea que también tenemos derrotas ante el ruso.
Partido. Un viernes por la noche, me acuerdo.
Sí.
Una de la mañana.
Sí. Y yo de verdad que no lo esperaba, ¿eh? Lo reconozco, que yo me veía en la final ya pegando gritos. Y escucha a Carlitos, porque claro, estamos con todo esto de los récords, 21 años, sexta semifinal, ya empataba Ferrero, tiene el récord absoluto de tener 2-2-2 en tres superficies distintas. Pero cuando le hablas de todo esto, mira si el chaval le presta atención o piensa más en seguir ganando y en batir récords, pero de finales y de títulos.
Bueno, que estamos en el buen camino, estamos en el camino correcto. Obviamente queremos más, tenemos hambre de más, queremos llegar a la final, pero el número de semifinales que llevo en pocos Grand Slam jugados, que digamos, es un buen dato. Pero queremos más, queremos tener el dato de finales.
Lógico, un tío ambicioso, un tío buenísimo y que tiene la ilusión de alcanzar cifras que yo creo que son inalcanzables, las de Djokovic, pero bueno, que se pueden alcanzar, evidentemente.
Bueno, para irse ya, yo también lo creo, pero para irse ya a dos Grand Slams al año es otra cosa. Es lo que le pidió el año pasado Ferrero, recordarás, en Turín, dijo Alcaraz en rueda de prensa, no, yo firmo el año que viene, el mismo año que este, tal, un Grand Slam, tal.
Hombre,
y
lógico.
Se puso Ferrero en el partidazo y dijo, no, ni él lo firma, ni yo lo firmo. Es decir, que ya le exigía más y, oye, ya ha cumplido con uno y como empieza a ganar dos al año ya es otra cosa.
Y una cosa, Ángel, que es verdad que está haciendo un torneo bastante irregular, pero es verdad que los 40 minutos que jugó contra Musetti al final fueron espectaculares, ¿eh? A un nivel que pocas veces se le ha visto a Carlos, así que a mí eso me hace ser bastante optimista.
Yo vuelvo a lo mismo, cuando llega el momento de la verdad está dando un nivel increíble. Entonces, claro, el problema es que eso hay que mantenerlo, que con Djokovic no te vale jugar los últimos 40 minutos si te has dormido dos o tres sets, porque entonces no te da la oportunidad, pero...
Bueno, en la final de Wimbledon del año pasado le metió un 6-1 Djokovic para empezar y se rehizo, ¿eh?, en su primera final en Wimbledon.
Y
quiero
luego
decir,
perdió el cuarto y volvió a rehacerse otra vez más.
Tiene respuestas, que lo tiene
me decía todo. Me decía hoy una persona que le fastidiaba que se esté eclipsando un poco lo que está haciendo Alcaraz en Wimbledon por el papel de la selección española en la Eurocopa. Como que no hay atención para todo, ¿sabes? Que el aficionado no llega a todo, pero yo insisto, Es muy importante. O sea, sí, lo de mañana y lo del domingo, ojalá, es muy, muy importante. Sí, y eso,
tú,
es
que, tu amigo tiene razón, Juanma, tu amigo tiene razón. Se está eclipsando un poco y está en unas semis de Wimbledon, que es la leche. Encima no está Sinner, Djokovic no está al 100%. Es que hay muchas opciones de que Alcaraz el domingo levante su cuarto gran slam.
Pero ya habrá tiempo, ¿eh? Alcaraz va a estar muchos años haciendo estas cosas. O sea, que no nos preocupemos, que ya habrá tiempo para darle valor a los demás que haga. Y eso sí, será un domingo maravilloso de a los ingleses en su casa quitarles Wimbledon y luego en Alemania quitarle la Eurocopa, o sea, como
Arauz,
como les ganemos las dos.
Mi amigo se llama Dani, tiene 16 años, o sea que
sabe mucho de deporte y de todo.
Fíjate cómo lo
y además
controla.
Es un gran aficionado a Carlitos Alcaraz.
Bueno, es que es su pasión absoluta. Está loco con los ha visto todos enteros los partidos. Gracias, Ángel, buen viaje.
Un abrazo, Juanma, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Mañana contaremos la semifinal. Quédate, Arauz, que queda el Tour.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Nunca un ciclista de raza negra había ganado una etapa en el Tour de Francia. Decía Eri, nunca un ciclista de raza negra había ganado 2 etapas en el Tour de Francia. Bueno, pues nunca un ciclista de raza negra ha ganado 3 etapas en el mismo Tour de Francia. Tercera etapa. Hola, Kike Iglesias, muy buenas.
Y le quedan un par más. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, porque
es bueno,
de dulce. Esa de dulce es muy bueno. Mira que yo he llegado a comentar incluso que durante el año tiene muchas opciones de ganar porque corre mucho. Y que a veces le falta rematar esas clásicas belgas donde corre con su equipo, el Intermarché, pero está de dulce. Girmay, número uno en este Tour de Francia, al margen de los que se están jugando la general, este Tour va a ser recordado por las 3 victorias de etapa de momento de este chico, que hoy ha sido mejor, que desquicia a los rivales, hoy De Mar y Cavendish relegados a la última posición del grupo por sprint irregular, y que ha ganado una etapa más aquí en Villeneuve-sur-Lot, en un día en el que está marcado por la caída, otra caída, segunda consecutiva de Primoz Roglic, que hoy sí, no le ha salvado el tiempo.
Ayer decía Pereiro algo así como que se cae demasiado, ¿no?
Sí. O sea, sí. ¿Qué pasa? Va en grupo se cae mucho, sí.
Sí, sí. Sí.
Mira,
un
la
poco
gente que...
os acordáis de Zule, ¿no?
Sí,
de
sí, Alex sí. Zule lo que pasa, claro, es que estaba, el pobre hombre veía muy poco, sí, tenía muchísimas dioptrías, pero lo que dicen los ciclistas es que, tú sabes, Juanma, que Primoz Roglic era saltador de esquí y una caída terrible le retira, era campeón de Europa de esquí y una caída terrible le retira del deporte de invierno al que él se dedicaba. Y al no haber tenido quizá esa formación de base y haber cogido esa habilidad de pequeño, quizá provoque que sea un poco más torpe que el resto de los ciclistas, pero la verdad es que le pillan todas, pero tiene una cualidad muy buena, es que se levanta de casi todos los golpes, ¿eh? Lo que pasa es que el de hoy yo creo que es terrible, sí, y que tendrá más información, pero yo veo muy negro el futuro de Roglic.
El patrón del Red Bull Bora ha dicho que mañana van a tomar una decisión, ha estado pasando pruebas en el hospital, ha perdido 2:27, se aleja del podio, pero bueno, queda mucho, vamos a ver mañana si es capaz de salir. Todavía no llegan los Pirineos, lo harán el sábado, pero mañana es la etapa de Po y vamos a ver cómo se encuentra. Esto acerca un poquito más a Carlos Rodríguez a un podio que de momento evidentemente es de los tres grandes.
Sí. Está lejos, Juanma, está lejos para Carlos Rodríguez, son más de 3 minutos respecto a Remco Evenepoel, pero haciendo memoria, Evenepoel es un ciclista que en etapas de altísima montaña en el Giro de Italia y también el año pasado en la Vuelta a España es capaz de pegar un petardazo de los grandes, así que para mí tenemos hoy desgraciadamente un poquito más cerca la opción de ver a un español en el podio de Niza y evidentemente es con Carlos Rodríguez, que es el mejor situado.
¿Cuándo empieza? A ver, viernes, sábado, domingo, ¿cuáles son los días buenos?
Sábado y domingo, mañana es un día de sprint o de fuga, con final en Po, que siempre es la puerta de los Pirineos. Sábado es Tourmalet y San Alisurán y el domingo Plateau de Bey, que es un puertaco, para mí, uno de los más bonitos de los Pirineos.
Y la última semana es bestial, ¿eh? Es bestial. Acaba, como hemos dicho desde el principio, con una crono con puertos en Niza, pero el miércoles, el viernes, el sábado y el domingo son etapas preciosas de alta montaña y con la carrera en juego, ¿eh? Porque Vingegaard y Pogacar yo creo que van a estar peleando hasta el final.
Perfecto. Gracias, Quique. Descansa, mañana hablamos.
Buenas noches, chao.
Gracias, Arauz.
Adiós,
un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
La agenda de la Eurocopa está clarísima, ¿no? La hemos contado. España mañana vuelve a entrenar, rueda de prensa de Dani Olmo. El viernes España viaja a Berlín y el domingo, el viernes no, el sábado España viaja a Berlín y el domingo a las 9 de la noche la gran final de la Eurocopa en el Estadio Olímpico España-Inglaterra. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a las 11:30. Mañana ya emitimos el partidazo desde Berlín, igual que el sábado y el domingo. Nos vamos por delante de la selección, que se queda aquí en la Selva Negra hasta el sábado. Ese día ya empieza el viaje hacia el final de la Eurocopa, hacia la final, hacia el título frente a Inglaterra. Ha sido un placer, lo dicho, sigan escuchando la radio, llega el pulpo, poniendo las calles. Mañana a las 3 de la tarde, especial Eurocopa con Corrochano. Y después, a partir de las 4, Tour de Francia y también contaremos, evidentemente, la semifinal de Wimbledon. Descansen, disfruten. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.